Hola Javier, ¿qué tal? Buen día.
Me encuentro acá en Twitter, por ejemplo, dice que hacen entrega delivery de chipas rellenas a 20 mil, paquete de chipas tradicional. Esto es mirar como una empresa, un pequeño emprendimiento, Bruno.
Totalmente. Hoy en día hay realmente una evidencia, digamos, bastante clara de toda la capacidad emprendedora que tiene la sociedad paraguaya. Las personas que se quedaron sin trabajo o que están hoy con un emprendimiento que están sin actividad, están demostrando con su creatividad y con este tipo de cosas todo lo que el emprendedor puede hacer si tiene un desafío enfrente, ¿verdad? Y creo que es una muestra de resiliencia, una muestra de resiliencia y creatividad.
¿Y en dónde busca acompañamiento, asesoramiento? ¿Cómo construir muchas veces esa idea y cómo ajustar a los para evitar niveles de riesgo? Todo lo que implica mirar como una empresa, un emprendimiento, Bruno. ¿Qué hace? ¿Qué puede hacer la gente?
Bueno, y en este momento la verdad que hay muchísima necesidad y demanda de parte de muchos emprendedores de recibir un apoyo, una asistencia en todo lo que tiene que ver con la reconversión de su negocio. Para eso existen canales como el Viceministerio de MIPYMES, que está ofreciendo varias ayudas, de alguna forma, asesorías. Por un lado, está preparando todo un trabajo de cómo ayudar a la gente a vender en línea. Por otro lado, tienen distintas capacitaciones que están disponibilizando. También hay gremios, como
Sí.
bueno, la Asociación de Emprendedores de Paraguay, a la que pertenezco, y la UIP Joven, las asociaciones de MIPYMES. Hay muchos gremios que están ayudando a sus asociados y a los que se acerquen a tener acceso a información sobre formas de reconversión, digamos. Pero obviamente parte de cualquier negocio tiene que ver con el oxígeno financiero.
Ese es un
Entonces,
problema,
hay
Bruno.
todo un capítulo ahí también, ¿verdad?
Sí, porque es cierto, hay que pagar salarios, hay que pagar los servicios, el alquiler, y sobre todo después tenés que reponer los productos, materia prima, no se vende, pero hay que pagar también deudas. Es un todo. ¿Quiénes son los que más sufren en este escenario, lo que ustedes de la Asociación de Emprendedores pueden percibir y de acuerdo a estas consultas que hacen?
Y bueno, la verdad que hay de todo, ¿verdad? Hay sectores que son muy golpeados, que están cerrados totalmente, que están en facturación cero. Esos sectores gastronómicos, en algunos casos que no empezaron a hacer delivery todavía, bueno, los que hacen delivery igual no es que recuperaron su facturación mágicamente, están empezando a facturar, pero les falta remar bastante para llegar a los mismos números que tenían antes. Y así también, bueno, hay mucho, hoy con la cuarentena inteligente, tal vez, por ejemplo, las peluquerías estén un poco más oxigenadas, pero estaban en cero, ¿verdad? Mismo profesionales independientes, o sea, médicos, odontólogos, por ejemplo, que se quedaron en cero, ¿verdad?
Literalmente
También,
cero.
o sea, hay gente que se quedó en cero, ¿verdad? En esta cuarentena, en cero literal. Y hay gente que mantuvo algún nivel de facturación como pudo, pero en general cayó la facturación de todas las pymes, casi todos venden menos, y eso finalmente implica que uno tiene que encontrar la manera de reorganizarse financieramente, ya sea reduciendo costos, que es lo primero que todos han hecho, que todos hemos hecho, cuidando empleos, pero reduciendo costos, ¿verdad? Reduciendo costos fijos, mucha gente desalquiló sus oficinas, desalquiló sus locales, y bueno, y también eso es el primer paso, ¿verdad? Pero a partir de ahí, con esto se está prolongando y va para el rato, es probable que se necesite algún tipo de financiamiento a largo plazo. Y eso está disponible a través del FOGAPI y a través del BNS, pero está avanzando muy lento. Los números son bastante claros, digamos, para no tener que especular sobre esto, ¿verdad? Porque muchas veces incluso se enojan algunos amigos de entidades financieras porque porque nosotros decimos que no están apoyando suficiente. Y la verdad es que yo lo que estoy haciendo es transmitiendo simplemente un dato, ¿verdad? 635 créditos.
¿Te cuestionaron, sí, Bruno?
Sí, en algún momento sí me... Porque yo la verdad que siempre... Nosotros mantuvimos y siempre mantenemos una conversación bien fluida con todo el sector financiero, desde ACEPI, porque entendemos que son una pieza clave de lo que es emprender, digamos. O sea, realmente han hecho un esfuerzo feroz, nadie niega que todo lo que se hizo desde que empezó la pandemia hasta ahora ha sido muy significativo de parte del sector financiero. Se refinanciaron tarjetas de crédito, se refinanciaron deudas, el consumo, créditos de consumo, se refinanciaron incluso créditos de vivienda. O sea, ese esfuerzo se hizo y no se puede negar, y nadie niega.
El refinanciamiento, pero, sí, es más, las propias entidades tomaron la iniciativa, Bruno.
Así es, y realmente yo te digo, me saco el sombrero, y hay algunas que han hecho incluso más esfuerzo que otras y son realmente ejemplares. Lo que nosotros mencionamos, Javier, y puede ser un poco incómodo para alguna persona, es que 600, mira, el Banco Nacional de Fomento entregó 635 créditos nada más desde que empezó la pandemia, o sea, la cuarentena, mejor dicho.
635.
Todo, sí, 635, que parece mucho, parece poco, no sé. Pero te voy a dar el número de FOGAPI. Que sí. Son todos los créditos que se entregaron garantizados por FOGAPI hasta el momento.
Sí.
Y son nada más 143. O sea, que el Banco Nacional de Fomento, que tiene el 6% del mercado de créditos de todo el sistema financiero bancario, haya entregado prácticamente 6 veces más que todo el resto del sector financiero, quiere decir que algo no está funcionando. Así nomás es. ¿Verdad? Algo no está funcionando bien en esa ecuación.
¿Y qué pudieron identificar, Bruno, al hablar, por ejemplo, con sus asociados, con otros que tienen negocio, o no solicitan luego, o qué está pasando?
Mira, nosotros teníamos abierto justamente una pregunta recurrente, la que me estaba haciendo, y nos dimos cuenta que hacía falta abrir un canal propio de la ACEPI, de la Asociación de Emprendedores de Paraguay, para recibir pedidos y ayudar a emprendimientos que necesitan financiamiento. Nosotros ya recibimos pedidos por más de 10 mil millones de guaraníes en créditos, ¿verdad? O sea, la gente nos escribe para que le ayudemos a preparar su carpeta.
Y sumaron esos pedidos y encuentran que por valor de 10 mil millones la gente está solicitando ya hasta ahora.
Directamente solo a través nuestro, que en realidad nosotros somos simplemente un asesor, un acompañamiento, pero no somos los que entregamos, ¿verdad? Entonces Claro. Analizamos eso después al BNS, al crédito agrícola, a los bancos privados, etcétera. Y eso es solamente la ACEPI, ¿verdad? Además, hay otras gremios como la UIP Joven, que está también canalizando créditos al BNS, preparando carpetas. Entonces hay mucha demanda en esos espacios.
Sí.
Y después cuando le preguntas a la entidad financiera te dicen no, a mí no me pidieron mucho todavía. Y nosotros creemos que hay un problema con la oferta, digamos. O sea, hoy el crédito garantizado por FOGAPI tiene mucha complejidad todavía. No es fácil conseguir el crédito. Y no es que hay que regalar el crédito, porque obviamente es un crédito, se tiene que pagar, se tiene que evaluar correctamente, eso nadie niega. Pero hay ciertos aspectos de requerimientos que se deberían estandarizar. Básicamente, como estamos en una pandemia, ¿verdad? Entendiendo este contexto, deberíamos lograr que la AFD reglamente mejor FOGAPI para que hayan requisitos estandarizados para todas las entidades. Y que un requerimiento sea que no se le agreguen más requisitos cuando una entidad ofrece ese tipo de créditos. Porque claro que cada entidad tiene su propia forma de analizar y necesita sus datos de su manera. Pero en este caso eso implica una ralentización muy importante de la entrega del procesamiento de estos datos. Y además el emprendedor tiene que preparar 5 carpetas diferentes, no puede preparar una sola carpeta que sirva para presentar en distintas entidades a ver cuál les puede ayudar, ¿verdad?
A ver, Bruno, estos FOGAPI, estamos hablando del fondo de garantías que en realidad se aplica para cuando hablamos de bancos privados, ahí clarito. El
Banco Financiera y Cooperativa.
Banco Financiera y Cooperativa, efectivamente. El otro, en otros términos, el FOGAPI es tu garante para que la gente que nos escucha, ¿verdad?
Sí, el codeudor.
El codeudor, exacto. ¿De cuántas solicitudes 143 se concedieron? ¿Ese dato les pudieron facilitar?
No, ese dato no sabemos todavía. Hoy vamos a meter un pedido de información pública a la AFD para que publique más completos los datos, que no sea solamente un número, que tenga también cuántos se solicitaron, cuántos se concedieron, cuánto fue por entidad. Eso necesitamos saber para poder acompañar este proceso, digamos, y para poder ser una especie de hacer un monitoreo, ¿verdad? El tema es que hay mucha discusión sobre por qué no funciona FOGAPI. El punto es que no funciona. Hoy, hasta ahora, tenemos 143 créditos entregados a 50 y no sé cuántos días de cuarentena. Y eso quiere decir que hay que ajustar todo lo que haga falta para que funcione mejor. No es para señalar culpable ni nada por el estilo. Es para agarrar, sentarnos de vuelta, repensar lo que se planteó y ver cómo hacer que funcione mejor.
Exacto. Totalmente de acuerdo contigo. Pero, o sea, desde la crítica, en realidad, buscar otros mecanismos de flexibilización. Días pasados me decía Milcar Ferreira, por ejemplo, Bruno, que los bancos, las cooperativas, las financieras, tienen que dejar de hacer un análisis general, el habitual que hacían sobre un cliente, y tienen que ser más objetivos. Por ejemplo, ¿qué pico le vas a pedir balance de caja hoy día a uno que se acerca y dice necesito un préstamo? Obvio que va a ser cero su balance.
Sí, no, yo la verdad que estoy seguro que en el sector financiero hay suficiente capacidad y conocimiento que yo no tengo para encontrar la forma de que esto se pueda entregar en mayor cantidad. Una de las soluciones que planteó ya el directivo del Banco Itaú en reunión con el presidente Mario Abdo fue que se amplíe FOGAPI de 70% de cobertura a 90% de cobertura. Eso es interesante. Sí, eso es interesante porque reduce aún más el riesgo para el banco y para la financiera y cooperativa, y le da entonces mayor margen de maniobra, digamos, al banco para reducir los requerimientos propios, digamos.
Ya, clarísimo.
Pero ojalá funcione. En Perú, por ejemplo, el Fondo de Garantía para MIPYMES cubre el 97%, ¿verdad? Y no estamos hablando de un país que sea radicalmente diferente a Paraguay, ¿verdad? Es un poco más avanzado en términos de recursos económicos, pero tampoco es Suiza, ¿verdad? Nos estamos comparando con algo inalcanzable.
Por supuesto. Primero, nivel de población, y tienen costa al mar, y tienen un buen circuito turístico. Hay algunos elementos que les favorecen, eso es categórico.
Sí, claro que sí. No, y además tienen el ceviche y qué sé yo.
Sobre todo el ceviche y el pisco.
Así mismo. No, pero sumando un poco, hoy se presenta aparentemente en Senado esta propuesta de ley para ampliar el FOGAPI. En diputados ya se aprobó. Eso permite que se amplíe el fondo mismo, que sea más grande y que tenga mayor cantidad de recursos. Y en segundo lugar, plantea la ampliación de la cobertura del 70 al 90%. Eso puede ser determinante. Hay un elemento nomás para tener en cuenta ahí, la letra chica de esta nueva propuesta.
Sí.
Que están ampliando también que el FOGAPI pueda cubrir a empresas grandes, ¿verdad? A empresas que superan el límite de 7.000 millones de facturación anual, que es el límite máximo de una MIPYME, ¿verdad? Después de eso ya se considera una empresa grande. Uh-huh. Bueno, las empresas grandes también van a poder acceder a FOGAPI una vez que se apruebe esta ley, si es que se aprueba como está hoy en el Senado. Y nuestra gran preocupación ahí, aprovecho para mencionar, es que no le pongan un tope a ese tipo de empresas. Es decir, está bien que se les brinde asistencia a algunas empresas grandes que están muy afectadas para poder lograr salvar empleos, que es el objetivo de eso.
Sí.
Pero sería una lástima que se liberen los fondos de FOGAPI para las grandes o las chicas indistintamente, porque va a ser mucho más fácil entregarle 10 créditos gigantes a 10 grandes, que 10.000 créditos chiquititos a 10.000 chiquititos, ¿verdad? Entonces hay que poner una cuota máxima al apoyo que se le puede brindar a las grandes desde el FOGAP.
Y con respecto a las tasas de interés hoy día, Bruno, ¿cómo están observando ustedes?
Las tasas que están de los créditos garantizados por FOGAPI tienen un tope, no pueden ser más del 10%. Sí. Entonces, eso se está respetando, por supuesto. Nosotros no hemos escuchado ningún tipo de violación de eso. Lo que pasa es que hay una situación compleja, porque las entidades financieras, por un lado, pueden ofrecer créditos garantizados por FOGAPI, pero tienen todavía para ellos, es más rígido, porque tienen ciertos requerimientos que deben cumplir.
Hay un punto también, que ellos van a querer colocar su plata, no la plata de la plata que se destinó para en el marco de la ley de emergencia también, Bruno.
Y esa es la gran cuestión que estamos escuchando en muchas, o sea, que nos están comunicando muchos emprendedores que se acercan a entidades financieras. Primero,
quieren cobrar el 22-23% de tasa de interés, que es la plata propia del banco, antes que darle a aquel que tiene 9%, que es de en el marco de la ley de emergencia.
Sí, hay muchos casos de esos, es cierto eso. Nosotros hemos visto muchos casos de eso y ahora estamos recopilando esos casos para pasarles a todos los que son involucrados, al NIC, a la ASOBAN también, para que ellos mismos puedan ver los casos que nosotros estamos relevando y ver cómo destrabar. Acá, yo la verdad que quiero también transmitir un poco que nuestra intención no es señalar con el dedo a la entidad financiera, decir que ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Para nada, bajo ningún punto de vista. Nuestra intención tiene que ver con decir, miren, estos son los números objetivos. Se entregaron 143 créditos garantizados por FOGAPI hasta el momento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que no se puede llegar a mayor envergadura de este programa de créditos blandos? Y veamos juntos una solución para que esto pueda realmente llegar a las pymes. Obviamente estoy hablando con mucha calma y siempre entendiendo que las pymes estamos desesperadas, ¿verdad? Pero como hay que encontrar la forma de colaborar y de trabajar juntos, bueno, desde la calma y la tranquilidad, hablemos, encontremos un camino y mostremos que los números crecen a 50.000 créditos. Nosotros necesitamos que esa cantidad de créditos se esté desembolsando desde el sector financiero, no 143, parece un chiste 143.
No, al final se convierte en un despropósito para... porque nos decía Liz Kramer y me daba... Voy a buscar un poco acá en mi anotador, porque anoté justamente. El 90% son MIPYMES, de las empresas que operan son MIPYMES, me decía en estos días Liz Kramer, Bruno.
Sí, sí, así es. El tejido empresarial de Paraguay y en el mundo, pero en Paraguay, exacto, también no hay excepción, el 90% es conformado por MIPYMES. O sea, de todas las empresas que existen, el 90% son medianas, pequeñas o micro, ¿verdad?
Sí. Y entonces, además, estas son las que deberían tener prioridad en este escenario.
Sí. Y además, el 67% del empleo viene de las MIPYMES.
¿67%?
Del empleo, sí. Es increíble. Yo te juro que cuando vi ese número, revisé la fuente y era, bueno, una fuente de la Dirección General de Estadística y Censo y el MIC, y bueno, ¿qué crees que te diga? Ese es un dato que yo creo que nadie está mirando cuando piensan en la víctima.
Justo le decía a Iván Ojeda en estos días, me da tanta pena que las instituciones públicas no miren los datos de encuestas y censos, y el sector privado se puede también perfectamente regir. Decía, a veces recurren... Pero es cierto, las políticas públicas se deben establecer basado en esos datos. Si hay un 60% de gente que está en las MIPYMES, significa que ahí es donde hay que trabajar la formalidad, la estabilidad, la manera de garantizar no solamente los derechos de ese trabajador, sino en realidad que esa empresa tenga las garantías para seguir funcionando y operando, Bruno.
Sí, Sí, así mismo es. Eso es lo que están haciendo todos los países que están tratando, tratando, digamos, con la mejor respuesta, digamos, a la pandemia y a la cuarentena que les toca. O sea, realmente, la verdad que hay que mirar los ejemplos de otros países y ver qué podemos aprender de ellos y implementar acá, ¿verdad? Así como Paraguay es referente en haber cerrado a tiempo, haber llamado a la cuarentena a tiempo gracias a las medidas del Ministerio de Salud, nosotros necesitamos también ver, ser referentes en medidas económicas, ¿verdad? No solo en medidas sanitarias, porque, o si no, todas las medidas sanitarias van a servir un montón, pero las medidas económicas que nos llegan van a terminar con una economía que va a terminar casi como el equivalente a después de una guerra, ¿verdad? O sea, para reconstruir de cero. Y yo creo que es inevitable, vamos a sufrir todos por esta pandemia y va a haber obviamente una caída económica que ya está proyectada incluso. Uh-huh. Pero no hace falta que dejemos que se mueran las MIPYMES. Porque si se mueren las MIPYMES, se muere el empleo, se vuelve más grave el problema. Y también, además de que se vuelve más grave el problema, es más difícil de recuperar a una empresa que se desbarató que a una empresa que está golpeada. Entonces, ahí es donde yo creo que hay una oportunidad todavía, aunque sí, estamos bastante tarde, pero hay una oportunidad todavía de una reacción un poco más de emergencia, que muestre con números, no con discursos, que estamos realmente tomando medidas de emergencia que están y siendo implementadas. Porque eso es lo que yo también, nosotros desde ACEPI también nos quejamos un poco, para usar la palabra queja, no sé, o reclamamos, ¿verdad? Escucha, ustedes están diciendo, por un lado, digo, el equipo económico nacional propone como movida de reactivación económica y de salvataje a MIPYMES, el FOGAPI, como una de ellas, esas medidas, y hay 143 créditos entregados, o sea, definitivamente no está funcionando.
Qué barrio.
No está funcionando.
No, a ver, estamos mal, son todas fachadas, Bruno. Todos estos discursos son fachadas, me da rabia para cuando hacemos el análisis. O sea, que cuando comenzamos a hacer estas críticas, pero literal, nos cañeaban, Bruno, porque no entendíamos al gobierno que está haciendo un esfuerzo, que hace todo lo que puede, que es muy temprano. Mil historias. Hoy todo el mundo está reclamando que no funcionan. Y ya habíamos advertido. Sí. Ya habíamos advertido sobre absolutamente todo esto. ¿Cuántas veces no me discutí con José Maciel de la AFD? ¿Verdad? Pero no te estoy hablando la semana pasada, al inicio de la cuarentena ya, Bruno. Y los fanáticos del gobierno nos criticaban y hoy son los que más quieren esta ayuda.
Nosotros, mira, nos ponemos a disposición de todas las personas, de todas las entidades financieras y también de todos los actores del gobierno para ayudar a pensar juntos una solución a esto. Porque realmente, mientras nosotros vamos a seguir monitoreando el avance de la política pública en cuanto al apoyo a MIPYMES, estamos monitoreando de manera diaria cuántos créditos garantizados por FOGAPI salen, cuántos créditos de BNF salen, cuántos créditos del crédito agrícola salen. Porque queremos que haya también, rendición de cuentas, no para señalar con el dedo ustedes son malos, nosotros somos buenos, sino que para decir, miren, no está funcionando. Si es que ustedes no están entendiendo eso, creo que acá están los números, ¿verdad? Para eso, para poder respaldar con números nuestro pedido. Y la verdad es que los números hablan por sí solos, ¿verdad? O sea, yo no creo que haga falta...
Claro, no hay mucho más que decir.
Mucho más. Sí. O sea, 635 de BNF, 143 de FOGAPI, y listo. Así es. Hasta ahora, menos de 1,000 empresas recibieron un apoyo financiero de lo que es la política pública propuesta por el equipo económico nacional.
Perfecto.
Y bueno, ese es el número. Ahí está.
Un gusto, Bruno. Hablamos pronto.
Gracias.
Bruno de Felipe, de la Asociación de...